Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el Salmo 51. Ya ha leído un versículo Jeffrey en la presidencia. Salmo 51. Salmo de David. Un salmo en el que David nos enseña de alguna forma, y creo que es muy bueno que lo tengamos en cuenta, de cómo podemos tratar con la culpa. ¿Vale? Estamos todos en el Salmo 51. Dice así la palabra de Dios. Bueno, el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Créame, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, un poco para que nos podamos situar. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya conocemos qué fue lo que le pasó a David con Betsabé. Pero y sobre todo porque este salmo tiene que ver con ese, diríamos que el contexto del salmo, el contexto histórico del salmo es el pecado de David. Creo que viene en 1 Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 26. Ese sería el contexto donde ahora David está expresando lo que está expresando, ¿no? Pero para ponernos un poco en situación, sobre todo, aunque sé que la mayoría conocéis ese pasaje histórico, permitidme hacer un breve resumen. Mira, David dice, en el capítulo 11, David, era tiempo de guerras, en que los reyes estaban guerreando y David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, su pueblo, su ejército estaba guerreando y él estaba, diríamos, por decirlo de alguna forma, pues tomándose un año sabático. Él estaba en su casa, en la casa del rey, y uno de esos días estaba paseando por la terraza. Y cuando paseaba por la terraza, pues he aquí que vio una mujer espectacular. Bueno, dice la escritura, no la escritura no dice que era espectacular, dice que era muy hermosa, ¿vale? Espectacular lo digo yo. Y una mujer espectacular, Betsabé. Y claro, como rey, pues ¿qué hizo? La mandó llamar y la tomó. No dice la escritura si Betsabé se resistió o no se resistió, Dice que la tomó. Bueno, hasta aquí todo bien, La tomó y Betsabé se marchó a su casa. Pero ¿cuál fue el problema? Pues que Betsabé se quedó embarazada. Claro, y ahí comenzaron para David los problemas. ¿Qué hizo David para solucionar esos problemas? pues no se le ocurrió mejor idea que llamar a su esposo de la guerra, donde estaba guerreando Urías, para que vendría y se acostara con ella. Pero hete aquí que Urías era una persona íntegra y muy noble, y David no se quiso acostar con ella. Urías no se quiso acostar con ella. Él decía, dice, ¿cómo mis compañeros están batallando, guerreando, y yo voy a estar aquí retozando con mi mujer? Pues no quiso. Y claro, David dice, pues será posible, no voy a poder solucionar esto. Y insistió, insistió hasta tal punto de que lo emborrachó. Pero ni aun con Urías emborracho, ni aun con Urías borracho logró que se acostara con ella. Entonces, pues David siguió pensando, dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues mira, si os fijáis, cada vez lo estaba poniendo mejor, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, esto lo digo con ironía, claro, creo que me entendéis, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues mandó a Urías a donde estaba su ejército guerreando y le dijo a su general Joab, dice, mira, pon a Urías en primera línea de batalla. ¿Con qué intención? Pues de que lo maten. Así una vez que lo maten, pues mira, se arregla el problema, ¿no? Y yo me caso con Betsabé. Y así pasó. Cuando llegó uno de estos emisarios, porque llegaban emisarios cada poco, para dar cuenta a David de cómo iba la guerra, pues le dijo Joab al emisario, dile cómo va el asunto y sobre todo dile que Urías heteo ha muerto. Y fue y se lo dijo. Entonces, ¿qué hizo? Pues entonces David se casó con Betsabé. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y fueron felices y comieron perdices. ¿Os imagináis por un momento el infierno que tenía que estar viviendo David? Porque este salmo, el Salmo 51, lo escribe al año de, a ver, de el pecado que cometió con Betsabé y el asesinato que cometió con Urías, al año, ¿eh? Pues como digo, este es un poco el contexto, ¿eh? Es un poco el contexto del salmo. Y es un salmo que, como recoge, por ejemplo, José María Martínez, a que creo que muchos conocemos, él ya falleció, es el padre de Pablo Martínez, el psicólogo, dice, hablando de este salmo, dice José María Martínez, es el más grande de los salmos penitenciales. Y añade, difícilmente encontramos otros pasajes que muestren mayor sensibilidad ante la gravedad del pecado y la grandiosidad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene una buena razón para sentir culpa. Porque todos sabemos que no hemos hecho todo lo que debíamos de haber hecho, o sentido lo que debíamos de haber sentido. Y a menudo esto nos ha hecho, pues, sentir mal. Y a dejar de hacer lo que debimos haber hecho, eso es lo que llamamos culpa. Dejar de hacer lo que debíamos de haber hecho es lo que llamamos culpa. Y a los malos sentimientos que a menudo le acompañan, le llamamos sentimientos de culpa o remordimientos de conciencia. Y es que nadie hace todas las cosas bien. ¿Conocéis a alguno que haga todas las cosas bien? Yo no. A excepción de Jesús, claro. Nadie hay que haga todas las cosas bien, efectivamente. Herimos a otras personas, actuamos de forma egoísta, muy frecuentemente decimos las cosas menos amables a las personas que más amamos, a que sí. Y a veces nos quedamos sorprendidos, digo, ¿cómo he sido capaz de decir o hacer esto a esta persona? Y hermanos, justamente, como no podemos esconder nuestros pecados de Dios, tampoco podemos esconder de él la culpa por esos pecados. Y no solamente eso, sino que cuando tratamos de cubrir nuestros sentimientos de culpa, nos comen por dentro, como le estaba pasando a David. Nos corroen por dentro. Pues como digo, este salmo que hemos leído, ahí encontramos los pasos que David utilizó para tratar con la culpa de forma adecuada. Pasos que también nosotros debemos tener en cuenta para tratar con la culpa. Y por ejemplo, ahí os hace referencia el predicador y comentarista inglés, Roy Clemens, y ¿no? Él nombra cuatro pasos, ¿no? Que también quiero que hoy tengamos en cuenta, ¿no? Estos pasos, hay un libro que se titula cánticos desde la experiencia, ¿no? Y comentando este salmo, él nombra estos cuatro pasos que me parecen muy interesantes. Primer paso, o primer punto del sermón, primer paso. ¿Cómo tratamos con la culpa? Enfrentándola. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Es decir, la forma adecuada de empezar a tratar con la culpa adecuadamente es, bueno, pues reconociéndola, enfrentándola, no huyendo de ella, como hizo David durante un año. Y eso le estaba carcomiendo por dentro, enfrentándola. Y como digo, en un principio, lo que hizo David fue lo contrario, en cuanto a que intentó ocultarlo o encubrirlo. Y hermanos, esto es algo que está en nuestro ADN. Algo que está en nuestro ADN. Pero si de verdad queremos terminar con la culpa, lo primero que tenemos que hacer es mirar dentro de nuestro corazón y enfrentar, pues, esa verdad que ahí encontramos. Pero contrariamente, ¿qué es lo que solemos hacer para no enfrentar la verdad, para no enfrentar la culpa y encubrirla? Pues mira, en primer lugar, ponemos excusas. Ponemos excusas. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, Adán y Eva. Cuando Dios confrontó a Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste tiene la culpa. ¿Y qué fue lo que dijo la Eva? ¿Qué fue lo que dijo Eva? La serpiente, esta que está aquí, tiene la culpa. ¿Y qué fue lo que dijo la serpiente? No pudo decir nada, porque ya no encontraba ella solo. Y también eso fue lo que hizo el rey Saúl. Fue lo que hizo el rey Saúl cuando fue confrontado por Samuel por haber desobedecido a Dios, que se excusó por temor al pueblo. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 24. ¿Os acordáis? Dios había enviado a Saúl, dice, mira, vete que te voy a dar la victoria contra los amalecitas. Dice, pero tienes que acabar con todo, con reyes, con todo, con personas y con animales. ¿Y qué pasó? Que Samuel volvió y escuchó, dice, ¿has obedecido a Dios? Sí, sí. Y dice, ¿qué son esas baladas que oigo? Estaba oyendo a los animales, no había matado a los animales, ¿vale? O sea, había desobedecido a Dios. Y cuando Samuel lo confrontó, pues le echó la culpa al pueblo, Y también en este sentido podríamos preguntarnos si David también intentó, en ese año que estuvo, pues racionalizar el pecado antes de ser confrontado por Natán. Por ejemplo, pues podía haber dicho, oye, ¿cómo es que Betsabé cuando le amé? ¿No se podía haber resistido un poquito? Se podía haber resistido un poquito. ¿Y Urías, su marido? Oye, ¿por qué no se quiso acotar con ella? ¿Por qué no me obedeció? O sea, es decir, de alguna forma también, aunque él asumía un poco de culpa, pero dice, pero también tiene la culpa Betsabé y Urías. O por ejemplo, actualmente, ¿no? Actualmente, ante la tan denostada ley del sí es sí, ¿os acordáis? Lo escuchamos cada vez por la televisión y por la radio, pues algunos se han excusado por la liberación de algunos violadores antes de tiempo, echándole la culpa a los jueces. Es que los jueces no están interpretando bien la ley. Inclusive ahora mismo, cuando escucháis al predicador, podemos tener la tendencia a aplicar la palabra a otros, ¿no? Dice, mira, esto que dice el predicador, pues le vendría bien a este o aquel. O inclusive llegar a pensar, qué pena que el predicador no se le aplica el mismo. En fin, entonces vemos que los pasos que David está dando para tratar con su culpa es, primero, la enfrenta. Dice, reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Entonces hemos visto que muchas veces, en vez de afrontarla como debemos, lo que hacemos es poner excusas. Pero también, si las excusas no funcionan, ¿qué hacemos? Pues mira, recurrimos a la indignación injusta. ¿Qué es esto de la indignación injusta? Pues mira, esto se traduce en que acudimos a nuestro registro moral, centrándonos en todas las cosas que hemos hecho buenas, en que somos mucho mejores personas que otras que podríamos mencionar. Obrando de esta manera, pues por ejemplo, como aquellos fariseos, que se las daban de virtuosos y respetables, de fuertes defensores de la ley, cuando en realidad eran unos hipócritas. El mismo David, por ejemplo, obró de esta manera cuando fue confrontado por el profeta Natán con aquella parábola, ¿verdad? Aquella parábola del rico que tenía muchas vacas y animales y aquel pobre que solo tenía creo que es una oveja, y tenía unos invitados. Digo, oye, mira, me fastidia matar a un animal mío. ¿Qué hizo? Matar la oveja del pobre, ¿no? ¿Y qué dijo cuando Natán le vino con esa parábola? ¿Qué hizo David? Pues indignó. Dice, el tal se arreó de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Ese eres tú, majo. Ese eres tú. O sea, que de alguna forma también David, cuando fue confortado por el profeta Natán, también se indignó, también obró así. Mira, se cuenta que había un maestro de escuela dominical que después de advertir a los niños de los peligros de los fariseos, dijo estas palabras. Ahora, niños, vamos a dar a Dios gracias porque no somos como estos fariseos. Y mirad, esto también creo que está afectando hoy a nuestra iglesia, cuando nos fijamos, ¿verdad?, o nos centramos en el pecado de los demás, en el pecado de los demás y no en el nuestro. Como antes decía, ¿no? Inclusive, como por ejemplo, ahora mismo podéis escuchar la palabra del predicador y decir, mira, antes lo decía, ¿no? Mira, mira esto que dice el predicador, lo que dice la palabra, qué bien le viene a este. O esto que dice el predicador, qué bien le viene a aquel. Oye, ¿y para ti no hay nada? Y es que tenemos una tendencia, a ocultar nuestros pecados, cubriéndonos con un barniz espiritual, pintando nuestra indignación, nuestra ira como pura, y la Biblia nos habla mucho de ello. Por ejemplo, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si a veces somos tan necios que queremos juzgar el corazón de los demás cuando no somos capaces de conocer nuestro propio corazón. O por ejemplo, cuando dice en Efesios 4:22, despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, etcétera, ¿no? En tercer lugar, si no funcionan las excusas o tampoco no funciona la indignación, pues recurrimos a la reprensión. A la reprensión. Es decir, reprimimos la culpa. La enterramos en alguna parte de nuestro subconsciente y tienen razón los psiquiatras cuando dicen que cuando reprimimos nuestra culpa aparece la amargura. Y ello se puede traducir en ansiedad, depresión, dolores, hasta hipertensión. Y a ello mismo hace referencia David cuando dice, los huesos que has abatido, los huesos que has abatido. Es decir, como recogen otras versiones, ahora me has quebrantado. El Señor lo estaba quebrantando en ese año con la culpa. Lo estaba quebrantando. Cuando también dice el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿no? Dice, me estás quebrantando. Y por ello necesitaba que el Señor recreara esos huesos que el Señor había abatido. Pero para ello necesitaba sacar a la luz su culpa. Esa culpa que había callado durante un año y que fue un martirio para él. Como antes decía, Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque sabía que el Señor amaba la verdad en lo íntimo, como dice este Salmo, y en lo secreto le había hecho comprender sabiduría. Por todo ello, aquí llegamos al segundo paso. O sea, el primer paso, enfrentar la culpa adecuadamente, no poniendo excusas, ni reprimiéndola, ni indignándonos. Y llegamos al segundo paso, tratarla de forma personal con Dios. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Claro, ante esta forma en que David se está tratando con la culpa, alguien puede preguntarse, ¿no se está equivocando David? ¿Cómo que contra Dios ha pecado? ¿Y no ha pecado contra Betsabé y contra Urías? Efectivamente, claro que también había pecado contra ellos, pero David está dando con la clave de la culpa y lo que al final todo pecador tiene que aceptar, y no es otra cosa que nuestro pecado en última instancia es contra Dios. ¿Por qué es contra Dios? Somos creación suya. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y cuando hacemos y cuando maltratamos nuestro cuerpo y también maltratamos a otros, estamos haciéndolo con Dios. Es su creación. Como digo, el pecado nos afecta a nosotros o a otros, sino sobre todo comenzar a sentir la carga de cómo nuestro pecado, sobre todo, le afecta a Dios. Y me parece que a veces de eso no somos conscientes. Me parece que a Dios, bueno, otro pecado más. Pero mientras no seamos conscientes de cómo nuestro pecado le afecta a Dios, no vamos a tratar bien con la culpa, ¿eh? ¿Y con qué propósito? Pues de que efectivamente Él sea reconocido como justo tanto en su palabra como en su juicio, como dice el versículo 4. Y mira, hacia esto me lleva al tercer paso. O sea, hasta aquí dos pasos. Primero, reconocer la culpa. Primero, enfrentar la culpa. Segunda, tratarla de forma personal con Dios. Y en tercer lugar, tercer paso, desear cambiar. Desear cambiar. Dice el versículo 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Desear cambiar. Desear cambiar. Y es que si queremos, como digo, ser liberados de nuestra culpa, tenemos que querer, tenemos que desear que las cosas cambien. Y esto mismo David lo manifiesta usando la palabra hisopo. Hisopo. Es un término que era usado en el Antiguo Testamento por los sacerdotes para purificar a un leproso. Y después de ser limpiado, debía pasar por un ceremonial celebrado por ellos mismos, en el cual era declarado limpio y devuelto a la comunidad. Con todo esto, lo que David está diciendo es que para él el pecado le está corrompiendo como si fuera una lepra. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos corrompe. Aunque igual no seamos conscientes, nos corrompe. Como nos destruye, como si fuera una lepra. Y de eso era consciente David. Y por ello anhela ser sanado. Igual que un leproso anhela ser limpiado y enviado de nuevo a la comunidad. Pero también estaba diciendo que para él y para nosotros hay una línea divisoria entre, o mejor dicho, no hay línea divisoria entre la salud del cuerpo y la salud del alma. ¿Sabéis? Porque la salud del alma también afecta al cuerpo. Hay muchas enfermedades físicas que son consecuencia de enfermedades psicológicas, de enfermedades del alma. Cuando uno está, o sea, las depresiones vienen de eso, de que uno tiene tal sentimiento de culpa que al final generan ese tipo de cosas. En depresión, inclusive algunos se han llegado hasta suicidar. O sea, que la sanidad del alma también tiene que ver con el cuerpo. Amén. Por eso dice, y lo dice por partida doble, lávame más y más de mi maldad, versículo 2, y dice en el versículo 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Ninguno. Ninguno. Fijaros el pecado que cometió David. Y dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y con todo esto, no hay ningún pecado que el Señor... Dice, si vuestros pecados fueran rojos como la grana, se convertirán en blancos como la nieve. Eso lo hace el Señor. No hay ningún pecado. Solo hay uno. Eso sí. ¿Verdad? Que la gente pisotee la sangre de Jesús. Por eso, él decía, lávame y más de mi maldad, lávame y seré más blanco que la nieve. Es decir, está deseando que esos pecados reprimidos, racionalizados y escondidos, que sacó a la luz cuando fue confrontado por el profeta Natán, pues sean lavados, limpiados, para poder disfrutar de una sanidad completa, pero con gozo y alegría. Con gozo y alegría. Pero David es consciente de que este lavamiento de la culpa necesita un milagro. Eso no podemos hacerlo nosotros. Necesita un milagro. Es decir, necesita un trasplante de corazón. Pero no como uno de los que ahora se están llevando a cabo. Por cierto, en aquel tiempo no había trasplantes de corazón. ¿Vale? Ahora sí. Pero ahora lo que hay es un trasplante de un corazón tal y como es, ¿no? Él no está pidiendo un corazón nuevo, ¿eh? Antes lo hablaba con algunos hermanos. No está pidiendo un corazón nuevo, está pidiendo un corazón limpio. Limpio. Dais sus palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ese corazón solo Dios lo puede crear. Y David, cuando medita en su pecado, en su culpa, no solo lo hace por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, sino por la convicción que tiene de pecado. Reconociendo que su pecado, versículo 3, siempre está delante de él. Y desde su nacimiento, de ahí sus palabras en el verso, he aquí en maldad sido formado y en pecado me concibió mi madre. Creo que me lo habéis oído decir alguna vez. Mirad, el cristiano más maduro no es el que menos peca, sino el que mayor convicción tiene de pecado y lo confiesa. Como hizo David. Como hizo David. Y es que, hermanos, la culpa no es algo que cogemos a lo largo de nuestra existencia, como antes he dicho, sino que nacemos con ella. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claro, uno puede decir, a ver, Higinio, ¿cómo puede decir? A ver, un niño, un recién nacido, ¿cómo que nace en pecado? Hombre, mira, si me das a decir que todavía no ha cometido pecado, no, pero lo va a cometer. Tengo para dudar, ¿eh? Lo va a cometer. Pero sí, hemos heredado ese gen, ese ADN de Adán y Eva, ¿eh? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Pues ellos nacieron sin culpa, pero tenían que demostrar que no eran culpables y no pasaron la prueba. Jesús sí la pasó. Jesús sí la pasó. Como digo, la culpa no es algo que cogemos a lo largo de nuestra existencia, sino que nacemos con ella. Es una tara de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y no disponemos de recursos propios, de recursos propios para erradicarla de nuestras vidas. En cuanto a que todo en nosotros está corrompido. Nuestra voluntad está corrompida, nuestras emociones están corrompidas, nuestra mente está corrompida. Lo ha hecho el pecado, ¿eh? Entonces lo que necesitamos es mucho más que una simple obra de reparación. Necesitamos una regeneración moral completa para ser limpiados no solo de algunos actos pecaminosos, sino necesitamos ser liberados del dominio que tiene sobre nosotros el pecado. Amén. Y eso lo ha hecho Jesús en la cruz. Amén. Por ello también es que necesitamos hacer como David, desear un corazón limpio. Y para ello también necesitamos pedirlo. ¿Alguna vez habéis pedido, cuando habéis orado, habéis pedido como David, Señor, dame un corazón limpio? ¿Alguna vez habéis orado así? ¿Un corazón limpio? Yo sí, estoy limpio. Yo cuando leía esto un poco también me sorprendió, ¿eh? ¿Corazón limpio? Por eso digo, ¿no? ¿Alguna vez habéis pedido al Señor un corazón limpio? Creo que a veces no lo hacemos porque pensamos que tenemos el corazón más o menos limpio. Lo tenemos más o menos limpio. Es decir, no queremos una cura radical y por ello es que a menudo preferimos nuestros encubrimientos. Queremos quedarnos como estamos, no enfrentando nuestra culpa de una forma de vida. Ya sea poniendo excusas, ya sea recurriendo a la indignación injusta, ya sea reprimiéndola. Es decir, que en el fondo de nuestro corazón no deseamos que nos limpien de forma radical. ¿Por qué? Pues porque disfrutamos con el pecado. Señor, esta parte no que disfruto. ¿Eh? Por eso no queremos que el Señor haga una cura radical. Como le pedía a David, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Creemos, bueno, tengo un corazón más o menos limpio, creo que el Señor está contento. Entonces, Señor, mira, límpiame aquí, límpiame allí, pero esta pequeña área de mi vida no me la limpies, que estoy a gustito con ella. Y esto nos lleva al último paso, ¿eh? Hasta aquí hemos visto tres pasos, confrontar nuestra culpa, tratarla con Dios y desear cambiar. La última, el último paso, creer. Dice el versículo 16-17, porque no quiere sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mirad, David estaba seguro de que Dios le iba a aceptar. porque sabía que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. David conocía a su Dios. Conocía a su Dios. ¿Y cómo podía estar seguro de ello? Mirad, el verso 12 creo que nos da una pista por ello, o para ello. Porque cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación, quiere decir que ya la salvo. Vuélveme el gozo de tu salvación. De alguna forma está diciendo que hubo un tiempo en que disfrutó de una forma plena de ese gozo. Es decir, que Dios para David no era un extraño y deseaba otra vez disfrutar de ese gozo y alegría al que se refiere en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recargarán los huesos que has abatido. Y de ahí que le pidiera con vehemencia. Qué palabras, ¿verdad? Y había, cuando meditaba también en ellas, también me sorprendía un poco. Le pedía con vehemencia, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Alguna vez hemos orado así, hermanos? ¿Hemos orado alguna vez así? Por favor, Señor, no te vayas, no me deseches, no me eches de delante de ti. ¿Alguna vez hemos orado así? Esta es la oración de un creyente maduro, de un creyente con un corazón contrito y humillado. Ahora puede decir, bueno, ¿cómo David puede orar así? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo puede orar así? Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Y oraba así porque muy probablemente en la mente de David estaba el recuerdo de lo acontecido al rey Saúl, el cual también había sido ungido por Dios y había sido lleno del Espíritu, igual que David. Pero David también sabía que Saúl terminó muy mal, casi con demencia. Mandó matar a su hijo, bueno, casi mata a su hijo. Acabó con todos los sacerdotes, o sea, acabó casi con demencia. Acabó desafiando a Dios, no obedeciendo aquello que Dios lo mandó. Y por su desobediencia, Dios lo desechó como rey. Primera de Samuel 15:23. Y a David le aterrorizaba que Dios también le abandonara a él. Había visto lo que le había pasado a Saúl. Digo, uf, yo no quiero que eso me pase. Sobre todo no quiero que tú me abandones, Dios. Ahora, permitidme aquí una pausa, ¿eh? Porque es posible que alguno se pregunte cómo es que David pudo llegar a decir esto si la salvación no se puede perder. Seguramente esto a mí me lo habéis oído decir muchas veces. Forma parte de nuestra doctrina de fe, en los estatutos. Nuestra salvación es segura. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Claro, esto aquel que haya tenido una conversión genuina, para siempre. Entonces la pregunta no es si yo soy salvo, la pregunta no es, la pregunta no es si yo puedo perder la salvación, sino si soy creyente o no. O si soy salvo o no. Como digo, ¿cómo es posible que alguno se pregunte cómo es que David puede llegar a decir esto? Si la salvación no se puede perder, ¿no? Pues déjame decirte que esta es la petición de un creyente con un corazón, como decía, contrito y humillado, en cuanto a que se estaba ocupando de su salvación con temor y... ¿Esto suena? ¿Esto suena? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, eso es lo que estaba haciendo David. Algo que recuerda a Pablo a los filipenses. Dice, ¿queréis que sois salvos? Claro, algunos dicen, bueno, como ya soy salvo, pues vamos a vivir que son 4 días. ¿Cómo que vamos a vivir que son 4 días? Hombre, tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Tienes que cuidarla. O sea, tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla como si fueras a perderla, pero sabiendo que no la vas a perder. ¿Me entendéis? Hay que cuidarla. Y cuando leemos ese salmo, ese pasaje, ocupaos de vuestra salvación con todo un temblor, a veces olvidamos lo que viene después. ¿Qué viene después? Yo no lo voy a decir, lo vais a decir vosotros. ¿Qué viene después? Filipenses 2:12. Dice Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué viene después? Qué bueno, que tenéis las dudas para buscarlo. Bueno, el que lo encuentre, que lo lea, y que lo lea en alto, por favor, para que todos lo oigamos. Amén. Entonces tiene razón David, Señor, no te vayas. No me eches delante de ti, no me quites de tu santo, y no me quites de tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él es el que hace eso en ti. La salvación no la consigues tú por tus propios medios, es Dios quien hace ese milagro en ti. Porque tú eres el que hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A esto también hace referencia, por ejemplo, es decir, que en ese pasaje de lo que está hablando, cuando dice no me eches de ti, cuando dice no me eches delante de ti, ni me quites pronto el título, lo que está hablando es de santificación. Y a eso hace referencia, por ejemplo, Derek Kidner, no sé si alguno lo conocéis, él lo comenta también en un libro, hablando de este salmo, dice, tanto la historia temprana de David como el lenguaje del versículo 11 y versículo 12 muestran que no se trata del pedido de un hombre que no ha sido regenerado antes, sino de una oración pidiendo mayor santidad. Amén. Y hermanos, es que la culpa, cuando no la enfrentamos como es debido, puede robarnos la mayor bendición que un ser humano puede experimentar, que no es otra que la de conocer a Dios de forma personal. Amén. Y David ya conocía aquella bendición y no quería ni pensar que podía perderla como le había ocurrido a Saúl, que lo desechó como rey, porque a diferencia de David, que cuando enfrentó su pecado con el profeta Natán, reconoció que había pecado contra Dios y dijo, pequé contra el Señor. En cambio, Saúl, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, le echó la culpa a su pueblo. Dice, la culpa la tiene el pueblo, que ellos fueron los que cogieron el ganado para luego sacrificar. Segunda de Samuel, primera de Samuel 15, 21. Y por ello David ahora dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto, que fueron las palabras que Samuel le respondió a Saúl cuando se escudó en el pueblo. Dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que grosura de carneros. Como estos símbolos que hoy hemos participado, yo creo que todos los que hemos participado de ellos somos conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, cuidado de aquellos que esto lo tienen como un ritual, como también lo tenía el pueblo de Dios. O sea, ¿qué es lo que al pueblo de Dios hacía que sus pecados fueran perdonados? Pues mira, cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del becerro derramada. Pero aquellos ya lo tomaron como si fuera un ritual. Dice, bueno, hemos pecado. Dice, bueno, mira, vamos a llevar al animal. El sumo sacerdote va a derramar la sangre sobre el propiciatorio y ya está. Cuidado con tomar esto como un ritual. Esto no es un ritual. O sea, tenemos que ser conscientes de cuando hacemos uso de estos símbolos, ¿qué representan? Y es que, como digo, David, en su relación con el Señor, había aprendido algo muy importante acerca del carácter de Dios y que Saúl nunca aprendió, y si lo hizo, pues hizo caso omiso. Y está al principio del salmo, que es la base de su súplica. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, misericordia y piedad son dos palabras que David sabía que estaban en el corazón de Dios. Y que quizás aún no conocía, o si las conocía, hizo caso omiso de ellas. Misericordia y piedad, que David sabía que estaban en el corazón de Dios. Por ello es que podía decir con toda seguridad, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y sabiendo que lo justo era que Dios lo castigara privándole de su presencia y enviándolo al infierno. Pero en lo profundo de su ser brota su fe. Brota su fe. Yo te conozco, Señor, y sé que eres un Dios misericordioso y piadoso, siempre que yo confiese mis pecados. Y vaya a ti con un corazón contrito y humillado. Y tú eres capaz de perdonar cualquier cosa que yo haga, hasta lo más aborrecible, como hizo David. Él conocía a su Dios y acudió a lo que él conocía. Un Dios de misericordia. Por eso, ¿verdad? Este es el salmo más grande, un salmo más grande en cuanto al pecado y en cuanto a la grandiosidad de nuestro Dios. Amén. Como digo, esa misericordia y piedad, dos palabras que sabía que estaban en el corazón de Dios. Por ello es que podía decir con toda seguridad, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú a Dios, sabiendo que lo justo era que Dios lo castigara, ¿verdad? Hermanos, esta es la diferencia, voy terminando, entre un creyente y uno que no lo es. En cómo gestionamos nuestra culpa. Los que no son creyentes pues, también se sienten culpables, pero no saben qué hacer con su culpa. No saben qué hacer. Mirad, leía sobre esto un sermón de John Piper, y hablando de cómo hoy el mundo y los incrédulos gestionan esto, la culpa, y lo hacen llamando al pecado virtud. Llamando al pecado virtud, lo que dice la Escritura, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como digo, los no creyentes se sienten culpables, pero no saben qué hacer con la culpa, porque no pueden, como David, experimentar la justificación por la fe. Y David estaba experimentando la justificación por la fe. Y debe llamar la atención que David, todo lo que tenía, ¿verdad?, para haber llegado a esa conclusión, a esa fe, pues era, bueno, pues unos cuantos manuscritos del Antiguo Testamento y su experiencia personal con Dios mientras era pastor. ¿Os acordáis? David tuvo que bregar con animales muy peligrosos y los venció. Y él sí que experimentaba en su cuidado de las ovejas la ayuda del Señor, ¿no? Tenía esa experiencia y los manuscritos que tenía del Antiguo Testamento. Pero nosotros, ¿tenemos esto o tenemos algo mucho mejor? ¿Nosotros todos tenemos los manuscritos del Antiguo Testamento? Tenemos algo mucho mejor en cuanto a que tenemos la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús. Una sangre derramada que es la garantía que Dios nos da de que puede perdonar al penitente y de que lo hará. Esto lo creemos. Lo creemos. Termino recordándonos los cuatro pasos para tratar debidamente con nuestra culpa. Enfrentándola sin excusas, tratándola personalmente con Dios, deseando que las cosas cambien y creyendo a aquel que hace posible que las cosas cambien. Y mirad, y acabo. Y cuando tratamos así la culpa, esto hace posible que nuestro compromiso sea más fiel, de que tengamos un mayor compromiso con Dios. Y David también lo dice en el Salmo. Una vez que él ha tratado con la culpa, que es, dice, bueno, pues esto hace que tenga un compromiso renovado y más profundo, que le lleva primero a testificar, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, pero también a predicar, abre mis labios, pero también a alabar, cantará mi lengua tu justicia. A veces debemos preguntarnos, digo, ¿por qué no tengo más compromiso con Dios? Porque creo que el que más y el que menos, si puede meditar un poco, dice, ¿cuál es el compromiso que tengo yo con Dios? ¿Mi compromiso se limita el domingo el culto a las 11 de la mañana? ¿Y si es que vengo los martes a la oración a las 6:30? ¿Y si es que vengo al estudio el sábado a las 6:30? ¿Cuál es mi compromiso con el Señor? Porque quizá en la forma en que tratamos la culpa, quizá la forma en que tratamos con el pecado, igual a lo mejor tenga mucho que ver con nuestro compromiso con el Señor. ¿Verdad, David? David, fijaros aquí David lo que hizo con ese pecado, ¿no? Y David, mirad, David era un tipo de Dios, David era un tipo de Jesús. Pero fijaros el compromiso de David con el Señor. La mayor parte de los salmos fueron escritos por él. Pero mirad cómo David trataba con su pecado, trataba con su culpa. Pues que también el Señor nos ayude a tratar con la culpa que todos tenemos, a tratar con esta culpa, que Dios nos ayude a tratarla de forma adecuada para que nuestro compromiso cada vez sea mayor con el Señor. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a tener unos minutos de oración y acabaré yo con una oración.